Fe y Esperanza presenta para usted el estudio de la lección de Escuela Sabática, Esdras y Nehemías, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina.
Es un gran honor una vez más estar con ustedes en esta semana para traer el estudio de la lección de Escuela Sabática y también de la Palabra de Dios. Esperamos que ya tenga en sus manos la lección de Escuela Sabática, el cuaderno, la cartilla, como le quiera llamar, pero manténgala ahí a la mano, y también la Santa Biblia, que es la Palabra de Dios, para ir dialogando y también ir aprendiendo juntos a través de este estudio de esta semana, que es el estudio o la lección número 10, que lleva por nombre Un Pueblo Reincidente. Es una lección, sin duda alguna, muy, muy interesante, mis hermanos, y por supuesto, estamos aquí para presentarla ante todos ustedes y compartir con ustedes nuestro conocimiento, el estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Joel Medina y es semana a semana que traemos para usted estos estudios de la lección de Escuela Sabática. Y ahora prepárese, porque para el próximo trimestre vamos a empezar a hablar una vez más de profecías, un poquito más fuerte, estudiando o entrando al libro de Daniel. El libro de Daniel va a ser muy, muy interesante, sin duda alguna, ¿verdad? Ya estamos ahí analizando algunos puntos para ir mirando en qué forma podemos presentarla de la manera más sencilla. De hecho, ya tenemos los fondos también, el arte que vamos a utilizar, así es que esperamos que también ese trimestre, el primer trimestre del 2020, sea de gran bendición. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes y agradecerles también. Usted se ha dado cuenta que la semana pasada, de hecho, estuvimos en un programa de radio que ya lo hemos anunciado anteriormente en Radio Nueva Generación Adventista, y también ustedes que nos están siguiendo a través de WhatsApp en nuestro grupo de Fe y Esperanza, que de paso algunas personas me mandan un mensajito, por favor agrégueme al grupo. De pronto, para estar agregando a todo el mundo, mis hermanos, nos toma tiempo, y les voy a sugerir o les voy a pedir un favorcito, ¿no? Dentro de la descripción de este video en YouTube, si usted nos está mirando a través de YouTube, ahí está un enlace. De pronto, yo sé que algunas personas que nos están escuchando a través de la radio pueden mandarnos un mensajito, no hay ningún problema. O sea, no nos molesta que nos mande pedir que lo agreguemos al grupo, ¿ok? Solamente de que si usted está mirando el video a través de YouTube, hay un enlace ahí donde se puede hacer clic nada más y automáticamente queda ingresado al grupo, y ya usted puede recibir nuestras notificaciones que estamos enviando gradualmente. Mandamos 2-3 por semana, de repente un poquito más, de repente un poquito menos, pero estamos ahí constantemente en comunicación con ustedes a través de WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp. Y también ahí estamos mandando cuando tenemos la lección, ahí alrededor del, por lo regular, alrededor del domingo, del lunes, estamos metiendo ahí la lección de Escuela Sabática o el anuncio, ¿verdad? Que ya está la lección lista para que usted la pueda mirar. Le hace clic y ahí tiene la lección de Escuela Sabática también, ¿verdad? Pero ustedes que nos están siguiendo a través de nuestro grupo en WhatsApp de Fe y Esperanza, les queremos agradecer de manera muy especial y muy infinita porque nos siguieron inmediatamente el miércoles pasado al grupo de WhatsApp de la estación de radio Nueva Generación Adventista. Fue hermoso, mis hermanos, saber que ustedes nos siguieron para allá y que estuvieron ahí compartiendo también con nosotros y haciendo sus preguntas, ¿verdad? De hecho, cada miércoles a las 5 de la tarde, aquí tiempo de Arizona, estamos al aire en vivo, y también en este caso es hora Pacífico, las 4 de la tarde, que sería California, Seattle, y también en Portland, ¿verdad? Por lo que es la área de Oregon. Así es que, mis hermanos, esa es a las 4 de la tarde, 5 aquí en Arizona, y para el resto del país a las 6 de la tarde, 2 horas de diferencia nada más. Así que, mis hermanitos, esperamos que este miércoles también usted nos haga el favor de ir a visitarnos y acompañarnos. Estamos tomando unos temas muy interesantes. La semana que acaba de pasar hablamos sobre la cadena profética y lo que tiene que ver para el tiempo del fin con el cuerno pequeño y todo lo demás. Así es que va a ser muy interesante también que nos acompañe por allí y también pueda ahí hacer sus preguntas, hacer sus comentarios también, ¿verdad? Y por supuesto, mis hermanos, gracias porque nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube y también por sus mensajitos que nos envían constantemente a través de WhatsApp. Cada uno de ustedes, mis hermanos, mire, no voy a mencionar nombres y no quiero mencionar nombres porque dejaría a alguien afuera y no quiero dejar a nadie afuera. Solamente a todos ustedes que nos han enviado sus mensajitos agradeciéndonos y sus mensajitos tan lindos que nos están enviando, de que nuestro esfuerzo ha ayudado algo para aclarar algunos asuntos, algunos aspectos. Gloria a Dios por ello, mis hermanos, para eso estamos aquí. ¿Okay? Y también si tiene alguna pregunta o alguna duda, si tiene algo un poquito fuerte que decir, nos lo mándenlo por texto nada más y ahí podemos conversar, ¿verdad? Si tiene algo ahí un poquito negativo o fuerte que decir, no lo ponga en YouTube, ¿verdad? No lo ponga ahí en los mensajes, por favorcito. Mándenlo ahí por texto nada más y conversamos de esa manera, ¿sí? Respetémonos unos a los otros de esa manera, ¿está bien? Yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, obviamente, en todo lo que estamos diciendo, mis hermanos, pero sí, lo que tenemos para ustedes lo tenemos de todo corazón y pensamos y creemos firmemente y fielmente que Dios nos está guiando a través de lo que estamos haciendo, a través de nuestra labor, mis hermanos. Yo oro por todos ustedes, ustedes oran por un servidor y vamos adelante todos juntos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no tiene que estar de acuerdo conmigo 100%, ¿ok? Porque de hecho podemos diferir en algunas opiniones o en algunas formas de hacer las cosas, de decir las cosas, no hay ningún problema con eso. Pero recuerde, todos siempre guiados por el Espíritu Santo. El hecho de que yo vaya un poquito más rápido que usted o un poco más lento que usted, no altera que lleguemos todos a la nueva Canaán, ¿verdad? O a nuestra patria celestial en este caso, ¿sí? Uno va un poquito más rápido, otro va un poquito más lento, pero allá vamos todos, ¿verdad que sí? Mis hermanos, gracias porque nos envían sus mensajitos. Pues. Y recuerde, si usted nos está escuchando a través de la radio, puede enviarnos un mensaje a través de nuestro número en WhatsApp, que es 951-231-3877, o también un correo electrónico a info, como de información, ¿verdad? info@feyesperanza.org. Ahí nos puede enviar un mensajito y con mucho gusto también le atenderemos. ¿Está bien? Seguimos adelante, mis hermanos. Ahora sí, vamos a entrar a la lección de esta semana. Un pueblo reincidente es el título para esta lección. El versículo de memoria lo vas a encontrar en Nehemías 13:22. Y vamos a darle lectura, obviamente. Antes de dar lectura, como siempre y es nuestra costumbre, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu Santa Palabra, por la oportunidad que nos das también, Señor, de estar conectados contigo a través de la oración. Y también, Padre bendito, gracias porque nos da la oportunidad de ser llamados tus hijos, por perdonar nuestros pecados, Señor, y por ayudarnos a hacer luz para otras personas. Ayúdanos, Señor, que en esta lección podamos aprender, Padre bendito, el mensaje especial que tú tienes para mí de una forma exclusiva para que me ayude, Señor, a estar más cerca de ti de esta manera. Bendice a cada persona que se da cita semana a semana para escuchar la lección o para estudiar con nosotros a través de estos videos, a través de la televisión, a través de la radio y a través del internet también. En tu nombre pedimos todo esto, Señor, y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanitos, vamos a entrar de lleno al versículo de memoria. Dice así: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo, o bien el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Aquí está, obviamente, Nehemías hablando, mis hermanos, y hay algo interesante que está sucediendo aquí. De hecho, vamos a leer esto, creo que es en la parte del jueves, donde vamos a hablar un poquito más sobre esto, lo que estaba sucediendo allí en realidad. Y recuerde, el título de la lección, Un pueblo reincidente, automáticamente nos lleva a pensar que es un pueblo que volvió a pecar, que se volvió a apartar de Dios, ¿no? Bueno, efectivamente, eso es lo que vamos a mirar en esta ocasión. Y mis hermanos, creo yo que vamos aquí a aprender algo muy interesante, ¿no? Porque muchas personas piensan o pensamos que cuando nos bautizamos, estamos dentro de la iglesia, ya tenemos que ser puros, santos y nunca más deberemos de pecar o deberíamos de pecar. Y si nos alejamos de Dios, estamos condenados para siempre, ¿no? De hecho, hay un texto bíblico que utiliza mucho para decir que una persona que estuvo bautizada, pecó, ya no tiene, en este caso, perdón de Dios. Desde ahí en adelante viene la destrucción, es un texto bíblico por allí, ¿no? Mis hermanos, recuerde que mientras de que Dios esté todavía intercediendo por nosotros de Cristo Jesús, usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos, en este caso, al trono de la gracia redentora de nuestro Padre Celestial. Mientras de que esto no suceda, mis hermanos, por favor, no permita que nadie le diga lo contrario. Si usted ha cometido un pecado después de haberse bautizado, después de estar en la iglesia, arrepiéntase de todo corazón, acérquese a Dios y haga las cosas apropiadamente, que es lo que vamos a mirar precisamente en esta lección, lo que pasó con el pueblo. Y el pueblo, mis hermanos, esa es una representación de nosotros de cierta forma, en lo que estamos viviendo hoy por hoy. Porque recuerde, las lecciones que hemos estado mirando ya del tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, en Esdras, en Nehemías y todo lo que miramos en el Antiguo Israel, todas esas cosas las podemos mirar ahora y son lecciones para el nuevo Israel o el Israel espiritual, que somos en este caso usted y yo, de cierta forma, ¿no? Así es que piense nada más de esto, ¿no? Y ahora, a la última parte aquí en Nehemías dice, también por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías hace algo especial y lo vamos a mirar más adelantito, ¿no? No voy a entrar en detalles ahora mismo, pero hace algo especial que él toma cartas en el asunto y comienza a hacer un movimiento dentro del pueblo para que el pueblo regrese de nuevo a ser fieles a Dios. Por eso, dice él, acuérdate de mí, Señor, mira, si en algo, el esfuerzo que yo estaba haciendo, si en algo ha servido, acuérdate de mí, por favor, y ahora ten misericordia de mí de esta manera, ¿no? Perdóname a mí también, en este caso, ¿no? Es lo que está tratando de darnos a entender aquí la palabra de Dios. Vamos a la parte del domingo. Los dirigentes del templo se corrompen. Y ahí, vuelvo a repetir, ahí vamos entrando ya de nuevo al punto principal, ¿verdad?, de lo que es esta lección. Lee Nehemías, la pregunta que aparece allí, de hecho, es una pregunta completa que aparece ahí luego en Nehemías. La vamos a dividir en dos, de hecho, ¿ok?, para que usted me vaya siguiendo. Y recuerde que usted tiene su Biblia, mi hermano, adelántese de mí, yo sé que la letra de repente está un poco pequeña aquí en la pantalla, pero esto solamente como un punto de referencia. Váyase en la lección y usted adelántese un poquito si quiere, vea los textos bíblicos, que los vamos a leer de igual manera, ¿está bien? Así es que adelántese un poquito y ya tenga los textos bíblicos para irlos analizando. Muy bien, mire, aquí estoy dando la explicación, por así decirlo. Dice, lee Nehemías 13 del 1 al 9. ¿Quiénes eran Eliasib y Tobías? Ahora vamos a mirar esta parte primero y después vamos a entrar a la segunda parte de esta pregunta, ¿ok? Dice Nehemías 13, versículo 1 al 9. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas, de hecho, Tobías era amonita, dice, no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Vamos a mirar por qué se prohibió a estas personas entrar en la congregación de Dios, ¿ok? De repente somos muy rápidos para juzgarnos, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Que acaso no todo el mundo debe venir a adorar dentro de la casa de Dios? Bueno, vamos a mirar eso porque está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice el versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Qué hermoso saber esto, ¿no? Recuerde, estas personas, en este caso Tobías específicamente, como un líder en contra del pueblo de Dios, en un momento dado, y vamos a mirar eso más adelante todavía, en un momento dado se fue en contra de Nehemías y de Esdras para que construyeran el templo. A tal punto de que ellos fueron a Balaam, un profeta falso, y le dieron dinero para que maldijera, en este caso, al pueblo de Dios, a Nehemías y a Esdras y a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Pero qué hermoso saber, mis amigos, después le puse aquí la línea abajo, lo subrayé, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Qué hermoso saber, mis hermanos, que como hijos fieles de Dios, si alguien nos maldice, Dios torna esa maldición en bendición. Y eso que nunca lo olvide, mi hermano, porque, ¿sabe? De pronto nos sentimos desamparados de parte de Dios. No, ay, me está yendo un poco mal, de seguro que Dios me abandonó. O de repente pensamos, algún pecado hice que Dios no me está perdonando y Dios me está castigando, ¿no? Mis hermanos, Dios no trabaja así, ¿ok? Recuerde, a los hijos de Dios, hasta las cosas malas le ayudan a bien en este caso. Y de repente no lo entendemos al principio cuando estamos sufriendo, pero después de que pasa el incidente o que pasó el sufrimiento que estábamos pasando o viviendo en ese momento, nos damos cuenta que verdaderamente Dios estaba con nosotros y que Dios verdaderamente convirtió una tragedia o una maldición, como vemos aquí, en una bendición. Eso es hermoso, mis hermanos. Y eso, nada más, imagínense y analice su vida de pronto. ¿Qué ha pasado anteriormente donde una tragedia que usted no podía soportar de repente en su momento dado, y hoy por hoy usted voltea hacia atrás y ve la mano de Dios ayudándole? Pero mientras que estaba en ese momento, no miraba usted, no miraba la mano de Dios. De repente hasta nos sentíamos, ¿verdad?, ahogados y nos sentíamos abandonados por Dios de pronto, ¿no? Bueno, mis hermanos, recuerde, Dios siempre va a estar con sus hijos fieles. Eso sí, recuerde, con sus hijos fieles. La fidelidad es la clave aquí en este caso. Número 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos mezclados con extranjeros. Interesante, ¿no? Se había habido una mezcla ahí de repente. Número 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Esta parte de emparentado es la única frase o el único punto donde se nos da de que Eliasib, el sumo sacerdote, había emparentado con Tobías. Se cree que hubo allí una relación entre familia, ¿no? Y vamos a mirar eso todavía un poquito más adelante. Pero aquí se nos da a entender nada más de que Eliasib era pariente de Tobías, digamos, en una relación tal vez por allí de matrimonio entre la familia de Eliasib y de Tobías. Ahora sigue diciendo en versículo 5, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Nótese aquí lo que está pasando, mi hermano, nótese lo que está pasando. Eliasib ve que Tobías necesita donde vivir y ¿qué es lo que hace? Agarra una bodega grande donde guardaban el diezmo antes. Recuerde que el diezmo se hacía de repente en granos, ¿okay? En alimentos, en digamos, trigo, cebada, todo eso, ¿no? Entonces, ahí se guardaban los diezmos, se guardaban las ofrendas, se guardaban los utensilios de la casa de Jehová. Entonces, Eliasib saca todo eso para un lado. ¿Quién sabe dónde los pondría? No nos dice dónde lo puso, pero lo saca para que Tobías pueda vivir allí tranquilo y a gusto. O sea, de la casa de Dios, de una bodega de la casa de Dios que estaba dedicada para el templo de Dios, saca Eliasib las cosas que le pertenecían a Dios, las cosas que, o sea, esa bodega se ha hecho especialmente para eso, para que Tobías pueda vivir allí muy a gusto y tranquilo en este caso. Pero vamos a, mire, eso es bien importante porque vamos a mirar en realidad qué fue lo que pasó y por qué este problema tan grande con Tobías. Dice el número 6, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, dice en este caso Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. ¿Okay? Se había ido, se cree que duró algunos años fuera, en este caso Nehemías de Jerusalén, y en ese transcurso de ese tiempo es que se corrompió, en este caso, el pueblo de Dios una vez más. Sigue diciendo el versículo 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Imagínense nomás, de la casa, de la cámara que ya estaba ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que sacó todo eso para prepararla, para acomodarla y hacerla una vivienda, en este caso para Tobías, ¿no? Número 8, y me dolió en gran manera, dice en este caso Nehemías, dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Viene Nehemías y saca todo, ¿verdad? Vámonos, para afuera, con tu y chivas, ¿no? Como diríamos en México, ¿no? Vamos, para afuera. Aquí usted no puede estar aquí, esta es una casa, este es un templo, este es un lugar sagrado dedicado a Dios. Usted no puede estar aquí. Ahora, ¿qué podemos pensar? Híjole, pero qué mala onda con Nehemías, ¿no? ¿Por qué actuó de esa manera, caramba? ¿Por qué no es un poquito más considerado, pobre Tobías? Ahora se cae en la calle, ¿no? Bueno, mis hermanos, vamos a ver por qué todavía está pasando todo esto. Dice el número 9, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Todo lo que debía estar allí, otra vez Nehemías lo restablece una vez más, ¿no? Vuelvo a repetir, qué mala onda de Nehemías, hombre. ¿Por qué no permitir a Tobías que se quedara allí? ¿Sabe? Mis hermanos, creo que aquí viene una lección muy buena para nosotros todavía que vamos a aprender, ¿ok? Vamos a seguir adelantito y ahorita vamos a llegar a esa lección. La respuesta que hemos puesto ahí para la primera parte de esta pregunta, mis hermanos, dice, Eliasib era el sumo sacerdote. Porque recuerda, dice, ¿quiénes eran Eliasib y Tobías? Eliasib era el sumo sacerdote, uno de los líderes del pueblo en este caso. Y ahora, Tobías era amonita, enemigo de Nehemías, quien se había opuesto a la construcción del templo. ¿Será eso posible? Vamos a mirar el porqué. Ahora vamos a la segunda parte de la pregunta. Y la segunda parte es ¿por qué es inaceptable lo que hicieron, lo que hicieron en este caso Eliasib y Tobías, ¿no? Dice, analiza Nehemías 2.10 y 19.3. 10, perdón, y el versículo 19, capítulo 3, versículo 1, y el capítulo 12, versículo 10 y 22, el versículo 22 también, y el capítulo 13 y el versículo 28, ¿no? Ahí como está allí en la pregunta. Vamos a mirar Nehemías 2:10, dice así: pero yéndolo Sanbalat, Oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen a... que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, ya Tobías había mostrado envidia en contra de Nehemías y de Esdras, que querían construir el templo. ¿Okay? Así es que le molestó bastante. Le molestaba la presencia de ellos allí para tratar de construir el templo, construir a Jerusalén en este caso, ¿no? Nehemías 2:19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nótese que aquí Tobías y su gente estaban en contra de las personas que venían a construir el templo. A tal punto de que están pensando, fíjese, a pesar de esto, ¿no? Ustedes vienen aquí a construir, que están en contra del rey, están desobedeciendo al rey. El rey demandaba, obviamente, fidelidad. Y viene, en ese caso, Tobías y le dice: ustedes están mal, porque, okay, ¿acaso están en contra del rey, no? Y allí es donde empieza el pleito, por así decirlo, ¿no? Nehemías 3:1 dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. Y edificaron hasta la torre de Ananael, en este caso. Nehemías 2:10 dice: Jesúa engendró a Joacim, y Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Nehemías 12:22 dice: los levitas en días de Eliasib. Ahí estamos mirando nomás el parentesco que había, ¿no? Nehemías 12:22 dice: los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Johanán y de Judá fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Ahora Nehemías 13:28 dice: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Okay. Es algo que está sucediendo, que mirando el parentesco, aparentemente el pueblo de Dios se había corrompido en el aspecto de tomar mujeres del mundo pagano en este caso, ¿sí? La respuesta para la segunda pregunta que aparece ahí en esta pregunta del domingo: Tobías se había opuesto a la construcción del templo rotundamente y ahora quiere ser parte de los líderes del pueblo. Y es la razón por la que estaba allí. Como se había ido Nehemías a Babilonia, dijo: esta es mi oportunidad. Y allí, entre él y Eliasib, se pusieron de acuerdo y comenzaron a hacer este trato, por así decirlo, para que, en este caso, Tobías también formara parte. Recuerde, el hecho de estar en el templo lo hacía, de cierta forma, un líder del pueblo, ¿sí? La parte del domingo, ahí al pie de la página, dice: el pueblo de Dios, a lo largo de la historia sagrada, entre paréntesis, los judíos del antiguo, Israel, perdón, o los cristianos que lo siguieron durante y después de la época neotestamentaria, se dejaba engañar muy fácilmente. Va a ser una pregunta, ¿no? Otra pregunta: ¿cómo podemos evitar sus errores? O sea, preguntas, ¿se dejaron engañar muy fácilmente? Aparentemente sí, pero recuerde que pasaban años para que llegara, en este caso, la falsificación, si le queremos llamar así, de el mensaje o del evangelio, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? ¿Y por qué? Porque a través del tiempo, mis hermanos, miren, pasa esto, y creo que de cierta forma todos lo vivimos. Cuando recién nos bautizamos, cuando tomamos la decisión de bautizarnos, mis hermanos, y bajamos a la agua bautismal, a la pila bautismal, y cuando salimos, mis hermanos, ¡ay, qué hermosura y qué rico se siente!, ¿verdad? ¡Qué bello! Y qué emoción sentirnos cerca de Dios, porque nos acabamos de bautizar, estamos limpiecitos. Comienza uno a caminar en este mundo y uno se siente lindo, se siente rico, ¿verdad? Que, ay, qué hermoso estar, ser hijo de Dios. Y mientras va pasando los días, uno se va acostumbrando de nuevo al mundo, si le queremos llamar así. Y cuando va pasando el tiempo, nos acostumbramos hasta el momento que de pronto regresamos a nuestros pecados antiguos y no hay, en este caso, ningún cargo de conciencia. Pero eso sucede, mis hermanos, a través del tiempo. No inmediatamente, a través del tiempo. Conforme se van acostumbrando y uno va agarrando una rutina, de pronto ahí es donde vienen los detalles y donde de pronto nosotros podemos caer de nuevo en el pecado o a la rutina pecaminosa que vivíamos en un momento dado, ¿no? Y el pueblo de Dios hacía algo parecido también. Así que la respuesta que hemos puesto aquí, mis hermanos, que de paso, estas deben ser muy personales, dice las preguntas, ¿no? ¿Se dejaba engañar muy fácilmente? Como le digo otra vez, ¿no? Era cuestión de tiempo, a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos evitar sus errores? En este caso, los errores de Israel, los errores de la iglesia primitiva. Recuerde que los cristianos también se corrompieron a tal punto que todavía estamos viviendo los estragos el día de hoy, ¿verdad? En este caso, con la iglesia universal, con la iglesia madre, de cierta forma, ¿no? Dice, para evitar todo esto, mis hermanos, debemos orar pidiendo la guía del Espíritu Santo y estudiando constantemente la Santa Biblia. Es muy sencillo. Si usted cree que una persona va a fallar o ha fallado, mis hermanos, mire, una persona que ha cometido una falta, ¿okay? Y si no, analícelo. Y si ha sido usted o he sido yo, veamos lo que ha sucedido, mis hermanos. Hemos dejado de estudiar. Ya no conocemos la Biblia. Ya no hay nada que nos diga así o asá. No hay nada. Hemos dejado de estudiar. Entonces ya dejamos de aprender de Dios. Y como no estamos aprendiendo de Dios, recuerde, de la abundancia del corazón, habla la boca. Dejamos de estudiar, dejamos de orar, dejamos de aprender de Dios, dejamos de comunicarnos con Dios. Y cuando menos acordamos, estamos tan lejos de Dios y estamos envueltos en la rutina, en el pecado y en todo lo demás. Piense nada más, mi hermano, si usted de pronto ha llegado a ese punto o a ese extremo, piense nada más qué fue lo que pasó. ¿Y en qué momento comenzó a ir en declive, por así decirlo, la vida espiritual suya en este caso? Dejó de estudiar, dejó de orar. Y ahí viene la lección para nosotros, mis hermanos. No permitamos que el enemigo nos separe de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, que es lo que él quiere lograr constantemente. No lo permitamos. Tampoco, mis hermanos, permitamos alejarnos de la oración. Por favor, ore y estudie constantemente. Si usted ora y estudia constantemente, mi hermano, mi hermana, puede tener la seguridad que usted va a estar cerca de Dios en todo momento y el pecado va a estar lejos de usted en este caso, ¿sí? Así es que, no, mis hermanos, para evitar volver a caer en el pecado una vez más, debemos de estar estudiando y orando constantemente. La parte de lunes, los levitas en los campos. Lee Nehemías 13 del 10 al 14. ¿Qué intenta solucionar Nehemías aquí? Dice el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Aquí está pasando algo bien grave, mis hermanos. Nótese que aquí los levitas, que eran los sacerdotes del templo, se habían tenido que ir a sus aldeas a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque, y vamos a mirarlo a continuación, porque el pueblo había dejado de ser fiel a Dios. ¿En qué? Sigamos mirando. Número 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? No había sacerdotes. Y los reuní y los puse en sus puestos. Número 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Se da cuenta? Ahora sigue diciendo el 13. Y puse por mayordomos de ellos a los sacerdotes a Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anaán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Ahora los líderes que estaban allí, digamos, tomando los diezmos y repartiéndolo para que todos los sacerdotes tuvieran, en este caso, su alimento seguro, por así decirlo, eran estas personas, ¿no? Estas personas que acabamos de mencionar aquí en el versículo 13. Ellos se encargaban ahora de recibir el diezmo y de repartirlo equitativamente y apropiadamente, ¿no? Número 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ahí clama una vez más Nehemías, de verdad. Por favor, acuérdate de mí, Señor. Mira, yo estaba haciendo lo correcto ante ti. He tratado de mantener tu casa en orden. Acuérdate, por favor, que el esfuerzo que yo he hecho, dame crédito, por así decirlo, ¿no? En otras palabras. Es que la respuesta a la pregunta que es, ¿qué intenta solucionar Nehemías aquí? La rebeldía del pueblo al abandonar la casa de Dios y dejar de ser fieles tanto en adoración como en sus diezmos y ofrendas. Se fue Nehemías a Babilonia y ahora ahí la gente dice, bueno, ya se fue el líder, ¿verdad? Ya no tenemos que diezmar, ya no tenemos que ir a adorar, no tenemos que llevar sacrificios. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los sacerdotes que vivían de eso? Tuvieron que retirarse, ¿verdad? De irse, en este caso, a sus aldeas a trabajar, porque de algo tienen que vivir. Y son las cosas mismas que de repente no entendemos nosotros. El sacerdocio dependía de los diezmos, dependía de las ofrendas en este caso. Y es verdad también para llevar el evangelio. Hoy lo usamos para llevar el evangelio y llevar y mantener la casa de Dios, en este caso, en alto, ¿verdad? Apropiadamente para él, ¿no? Otra pregunta más ahí en el lunes. Dice, Nehemías había orado, recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. ¿Por qué era tan humana esta oración? Lo que Nehemías estaba diciendo, ¿no? En la construcción, en este caso de Jordán, todo lo que él ha hecho, y aparte, y ahora, con todo lo que estaba sucediendo, mis hermanos, el hecho de rescatar el servicio y traer los sacerdotes una vez más para que se adorara apropiadamente a Dios, los sacrificios y todo lo demás, ¿no? La respuesta que aparece aquí para esta pregunta que hemos puesto, porque salía de su corazón sincero y había hecho lo correcto, lo que Dios pedía de él. Y ahí es donde viene, mis hermanos, para usted y para mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la iglesia, en el servicio de Dios? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Acaso podríamos nosotros, igual que Nehemías, dice, Señor, acuérdate lo que yo estoy haciendo por tu evangelio, por repartir el evangelio? Podríamos decir, acuérdate que yo he puesto mi parte, por favor, que tu misericordia y tu gracia more en mí. Hermanos, mire, si no estamos haciendo algo para Dios, sería presunción pedirle a Dios su bendición, su protección y su misericordia cuando usted y yo estamos siendo, en este caso, rebeldes de la palabra de Dios o rebeldes en contra de Dios. No podemos pedirle a Dios que nos dé su bendición si no somos fieles. Y en este caso, Nehemías dice, Señor, mira lo que yo he hecho. He tratado de levantar una vez más el templo, de levantar el servicio, la adoración. Por favor, toma esto en cuenta, ¿no? Ahora, mis hermanos, si usted, un ejemplo, es fiel en el diezmo, usted le puede decir a Dios, Señor, mira, acuérdate. Por favor, mira, ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Yo estoy devolviendo lo que te corresponde. Tómalo en cuenta, por favor. Y no que con eso esté comprando el favor de Dios, porque tampoco uno trata de eso. Recuerda, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Pero en el dinero vemos si nuestro corazón le pertenece a Dios o no. Si usted no da el diezmo, su corazón no le pertenece a Dios, no importa cómo usted le quiera poner y cómo le quiera agregar allí a su vida, ¿me entiende? Si usted no está dando el diezmo, su corazón no está con Dios. ¿Sí me entiende? Si usted no está ayudando con su diezmo a llevar el evangelio a otros, a otras partes, mis hermanos, no estamos bien con Dios. Nos duele o no nos duela, esa es la triste realidad. Pero si usted está dando su diezmo, hay muy buenas posibilidades de que su corazón esté bien con Dios. Porque también, por el otro lado, cabe la posibilidad de que alguna persona esté tratando de comprar su entrada al cielo al entregar los diezmos y las ofrendas. Dar mucho dinero, aunque su vida demuestre todo lo contrario también. ¿Se da cuenta? Hay esa balanza, mis hermanos, que necesitamos que ser muy equitativos y mirar de una forma muy, muy personal. Eso le corresponde a cada quien de una forma muy individual, en su alcoba, en privado, mirar cómo está su vida ante Dios. Y si es así, mi hermano, si tu vida refleja el verdadero carácter de Jesús, entonces no hay ningún problema. Y das tus diezmos, todo está bien. Pero si das tus diezmos y tu vida refleja que estás lejos de Dios, hay que tener mucho cuidado. Si de pronto haces lo contrario, en este caso, eres muy fiel, eres muy devoto dentro de la iglesia, pero no das tus diezmos, igual estamos apartados de Dios, ¿no? Hay que ver un balance, mis hermanos, de esa manera, por favor. Ojalá que lo podamos examinar de esa forma, ¿sí? Pero necesitamos ser fieles a Dios en todo el sentido de la palabra, mis hermanos. La parte del martes, diezmos y ofrendas. Aquí entramos a una parte de los diezmos, ¿no? Se lee Números 18, 21 al 24, Malaquías 3, 10, muy conocido por cierto, Mateo 23, 23 y 1 Corintios 9, 7 al 14 y 2 Corintios 9, del 6 al 8 y Hebreos 7, 1 y 2. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la importancia de los diezmos y las ofrendas? No solo en el servicio del templo, sino también en la actualidad. Vamos a mirar los textos bíblicos y analizarlos de uno por uno. Dice Números 18, 21 al 24. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad en este caso, ¿verdad? Aquí estamos mirando la forma como Dios ha establecido el diezmo. Y recuerde una cosa, miren. Se ha tomado de pronto una idea muy sacada, completamente fuera de contexto bíblico, que no es necesario dar el diezmo, que no es necesario dar, en este caso, ayuda económica. Bueno, le hago la pregunta. Si nosotros no damos, en este caso, el diezmo, ¿cómo pueden los líderes de ministerios, los líderes dentro de la iglesia, los líderes dentro de la conferencia, los líderes, en este caso, de la unión, de la división, mantenerse? Recuerde que ellos están o estamos nosotros aquí para ayudarles a ustedes a hacer los planes de trabajo y también hacer tipos de programas como estos. Entonces, si no se da ayuda económicamente, esas personas, mis hermanos, los pastores, tendrían que trabajar para poder mantener a su familia o mantenerse ellos mismos también. Digamos, el pastor no puede estar dedicado a la iglesia constantemente y que la iglesia espere no dar, en este caso, la ayuda económica que necesita para que él pueda sobrevivir. Es imposible, no sería leal esto, ¿no? Ahora, alguna persona dice, no, pues que trabaje, está bien. Y si vamos a hacer esa regla, que trabaje. Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que el pastor, ¿sabe? Recibe llamadas, ¿sabe? Una persona que no conoce la vida del pastor piensa que, ay, qué facilita la tiene el pastor, ¿verdad? Se la pasa nada más recibiendo el cheque, durmiendo tranquilo, y el sábado en la mañana viene a predicar, qué agosto, ¿verdad? Yo no digo que no sea el caso de algunos, ¿no? Pero punto y aparte, a donde vamos es lo siguiente: Dios, mis hermanos, ha puesto a esa persona allí para ser un líder espiritual y para ayudar a las personas. Otra vez, si usted no conoce la vida del pastor, le cuento un poquito nada más por encimita. El pastor está 24 horas al día listo para atender a sus ovejas. Y si tiene una iglesia de 120, 150, 200 miembros, mis hermanos, créanme que es una tarea muy difícil. Porque a cuál más, a cuál menos tiene problemas. Pastor, tengo este problema así, 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 esa. A la hora del día, a la hora que sea. El pastor no tiene privacidad en algunos casos de esa manera. A las 2 de la mañana, suena el teléfono y el pastor todo dormido. ¿Quién era? Digo, ¿quién habla? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque a veces el pastor, y eso me consta, hemos tenido que estar, mis hermanos, a las 2, 3 de la mañana atendiendo problemas de parejas, personas que tienen unos problemas bien fuertes. Problemas de salud en algunos casos. Llaman a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 12 de la medianoche. Venga a orar, por favor, por mi hijo que está muy grave, o por mi esposa que está muy grave, por mi esposo que está muy grave. Y sale uno corriendo, ¿verdad?, con su aceitito para ungir, ¿verdad? Son detalles, mis hermanos, que si el pastor tiene que levantarse al siguiente día a las 5 de la mañana, empieza a trabajar a un trabajo porque la persona no está dando el diezmo, mi hermano. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Oiga, a las 2 de la mañana, oiga, venga, ingeniero, ¿sabe qué? Tengo que trabajar mañana, después del trabajo mañana, paso por su casa, si no se ha muerto su esposo, y ahí le atiendo, ¿no? Eso como que no le gustaría mucho a la filigresía, ¿verdad que no? Bueno, si eso no está bien, entonces, mis hermanos, no reneguemos en regresar el diezmo y ayudar a las personas que están enfrente en todos estos ministerios que ayudan a las personas, mis hermanos, a estar bien con Dios y, por supuesto, atender cuando hay una necesidad de consejería, de enfermedad, o lo que sea, ¿sí? Recuerde, todo lo que usted hace, mi hermano, en cuestiones de apoyo a la iglesia, de apoyo a los ministerios, ayuda para todo esto, ¿sí? Y de paso, agradecemos a todos ustedes que son fieles a Dios, porque son fieles a Dios, mis hermanos, es que podemos hacer programas como estos también, ¿ok? Seguimos adelante, mis hermanos, y seguimos con la siguiente, que viene siendo Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una promesa, la única promesa que Dios dice, pruébame. En ninguna otra palabra de la Biblia o ningún otro texto bíblico usted va a encontrar, pruébame. Ponme a prueba en ningún otro momento. Pero aquí Dios dice, pruébame. Da tu diezmo y vas a mirar cómo tendrás bendición. A veces puede ser económica la bendición, a veces puede ser de salud, o puede ser material alrededor de su hogar, alrededor de su casa, de sus hijos también, ¿verdad? Y recuerde, un texto más arriba, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Jehová. Y el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Hermanos, el diezmo y la ofrenda le pertenecen a Jehová. No al pastor, no al pastor, no a la iglesia, a Jehová. Por eso es importante que entendamos esa parte, ¿sí? Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. O sea, lo que les comentaba anteriormente. Damos el diezmo, pero alejados de Dios. Porque pensamos que con el diezmo estamos comprando el favor del pastor, el favor de la iglesia, estamos comprando el favor de Dios para entrar a la patria celestial. Y así no trabaja Dios. De esa manera no trabaja Dios. ¿Sí? A 1 Corintios 9, 7 al 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? De repente habrá un soldado que diga, yo voy a ir a pelear por la nación. Ese no me tienen que pagar nada. No. Eso no pasa. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Interesante. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién está cuidando el rebaño, las ovejas, y no se alimenta de ellas, por así decirlo, no? Número 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Recuerda, ¿no? Número 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si el buey trabaja, en este caso, para labrar la tierra, para la cosecha, de ahí también se tiene que alimentar, en otras palabras, ¿no? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Obviamente, es algo para una lección para nosotros, ¿no? Para el ser humano. Dice, pues nosotros, dice, pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Qué hermosa forma de ver las cosas, ¿verdad? Sigue diciendo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Nótese lo que dice aquí Pablo. Si nosotros les ayudamos a ustedes a crecer espiritualmente, ¿tendrá algo de malo que ustedes nos ayuden económicamente? Interesante. Ustedes se benefician espiritualmente. Ayúdenos económicamente en este caso, ¿no? O materialmente hablando. Ayúdenos. Porque cuando ustedes nos ayudan de esa manera, dice Pablo, nosotros podemos seguir ayudando a otras personas más. Que es lo mismo que pasa en este caso con Fe y Esperanza, por así decirlo. Ustedes nos ayudan con algunas donaciones, mis hermanos. Eso nos ayuda a seguir haciendo programas como estos y seguir ayudando a otras personas a que entiendan y comprendan el amor de Dios, el amor de Jehová. Y que en un momento dado puedan esas personas encontrarse a los pies de Cristo Jesús y recibir el perdón para que ellos también puedan entrar a la patria celestial. Son principios bíblicos. 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, si ustedes ayudan económicamente a otras personas, con más razón deben ayudar a nosotros, que estamos trabajando espiritualmente, ¿no? Para que ustedes tengan una vida espiritual. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo dice, por eso nosotros no los obligamos a ustedes que nos den, aunque deberían darnos. No los obligamos a que nos den, dejamos que sea de voluntad. Y es una cosa, mis hermanos, que, ¿sabe? A mí me da mucho gusto decirlo de esta manera, porque nosotros, en Fe y Esperanza, no nos hemos levantado para pedir dinero. Vivimos de donaciones, vivimos de ofrendas, mis hermanos, pero no nos hemos levantado a pedir dinero, ¿sabe? Dios no nos llamó a pedir dinero, Dios nos llamó a llevar el evangelio, a llevar el mensaje. Y por eso, mis hermanos, sí, apelamos de vez en cuando, mis hermanos, ayúdenos, gracias por ayudarnos, de paso, ¿no? Y hay algunas personas que se han dedicado a ayudarnos fielmente y fervorosamente, y les agradecemos mucho, mucho, mucho a ellos, obviamente, ¿no? Número 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Si trabajamos en esto, de esto debe vivir, ¿verdad? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, ¿no? Y mis hermanos, qué hermoso saber esta parte, ¿verdad? Seguimos adelante, mis hermanos. Entonces, 2 Corintios 9, 6 y 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo que tú des, eso vas a recibir para atrás. Si tú diste mucho, recibirás mucho. Si tú sembraste poquito, poquita semilla, vas a cosechar poquito. Pero sembraste mucha semilla, cosecharás mucho en este caso. ¿Qué tanto estás dispuesto a darle a Dios para que su evangelio siga adelante? Bueno, está en tu corazón, ¿verdad? Número 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Número 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No te preocupes, tú vas a dar para Dios, Dios se va a encargar que tú siempre tengas lo que tú necesitas en abundancia. Eso es hermoso y eso es bien lindo. La última cita de, de esta pregunta, Hebreos 7, 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Sabemos que Abraham viene y le da el diezmo, en este caso a Melquisedec. La respuesta para esta pregunta que aparece aquí del martes, el diezmo es el plan de Dios para el sostén del evangelio, del templo y los que trabajan en la obra, en este caso. La parte del martes dice, ¿por qué el diezmo es tan importante? La parte, al pie de la página del martes, ¿no? ¿Por qué el diezmo es tan importante para nuestra espiritualidad? ¿Y cómo medida de nuestra confianza en Dios? Muy bien, la respuesta es, el diezmo muestra nuestra entrega a Dios. Si somos fieles en el diezmo, somos fieles hijos de Dios y tenemos la confianza completa en sus promesas, obviamente, ¿no? La parte del miércoles, pisando en las en lagares en sábado. Lee Nehemías 13, del 15 y 16. ¿Cuál es el problema que Nehemías trata aquí? Dice la cita bíblica, en aquellos días vi en Judea algunos que pisaban lagares el sábado. Un lagar, hermanos, es un, para los que quieran preguntar esto, ¿no? Es un lugar hecho apropiadamente de cemento, con piedras alrededor, con cemento, y ahí echaban las uvas, entonces pisaban allí, para sacar, y entonces tenía una partecita donde salía el jugo de uva, y ahí hacían el vino y todo lo demás, ¿no? En aquel entonces el jugo de uva era muy preciado, por cierto, ¿no? Era un buen negocio tener un lagar, tener una viña de uvas en este caso. Entonces las personas pisaban, en este caso, las uvas para sacarles el jugo de esa manera, ¿no? Entonces dice él que en un sábado estaban esas personas pisando en un lagar, o sea, haciendo jugo de uva de esa forma, ¿no? Dice, y que cargaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga. Y traían a Jerusalén en día de sábado, y protesté les acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tiros, que traían pescado y toda mercadería. Dice, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Nótese que venía gente de Tiros, de un lugar, digamos, que no tiene nada que ver con Jerusalén, a vender pescado, a vender sus mercaderías adentro de Jerusalén en sábado, y en sábado la gente las compraba. Nótese lo que dice el 17. Y reprendí a los señores de Judá y díjeles, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trabajo y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? O sea, no sé, ya se les olvidó, dice el versículo 18, que tiempo atrás sus padres hicieron lo mismo. Profanaron el sábado, desobedecieron la ley y por eso es que vino todo este mal de la esclavitud y todo lo demás. No, esto se refiere aquí Nehemías, ¿no? Dice, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de sábado no entrase en carga en este caso, ¿no? O sea que, en otras palabras, aquí Nehemías casi obligó al pueblo a guardar el sábado a fuerzas, ¿no? Pero con tal de que tuviera una lección, creo que fue necesario. Dice el versículo 22, y quedáronse fuera de Jerusalén a una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. 21, y protestéles y díjeles, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Nehemías le dice a los que están allá afuera, no del muro, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Qué están esperando? En sábado no se va a vender nada, ni van a hacer negocio. Así es que, si regresan otra vez, recuerda, ya pasó la segunda vez. Si vienen una tercera vez, los voy a echar a la cárcel, así, los voy a echar mano en este caso, ¿no? A 22, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Lo que estaba el texto de memoria, ¿no? Todo esto que miramos aquí ahora ya tenemos un concepto mejor de lo que estaba pasando y por qué Nehemías estaba tan molesto al haberse él retirado de Jerusalén, viene y está todo el sábado completamente pisoteado, no se estaba guardando apropiadamente, ¿no? Ahí es donde viene la importancia del sábado, mis hermanos, de mantenernos firmes y guardando el sábado apropiadamente. Yo tengo un panfleto, un librito, está un poquito largo, pero creo que es muy, muy bueno. ¿Cómo guardar el sábado? ¿Te interesa saber cómo guardar el sábado, cómo mantenerte? Ahí tengo algunos consejos muy, muy buenos, mis hermanos, que hemos escrito. Lo hemos publicado también ya, así es que está disponible para ustedes. Si usted lo quiere, se lo mando totalmente gratis. Igual, mándeme un mensajito nada más y con mucho gusto le mando. Dígame nada más, mándeme cómo guardar el sábado. Y ahí le voy a mandar todo este documento en PDF para que usted lo tenga ahí, lo pueda leer en su celular, en su computadora, y lo puede imprimir si quiere, y con mucho gusto lo puede repartir en su iglesia, ¿ok? A algunas personas les ha gustado la forma como está hecho. De hecho, tengo la segunda edición ya, los que recibieron la primera edición, he agregado algunas cositas más y hemos acomodado la estructura del documento un poquito mejor. Así es que, mis hermanos, si les interesa, lo pueden obtener, lo pueden imprimir, lo pueden compartir con quien quiera, con todo mundo, ¿ok? La respuesta para esta pregunta, ¿qué hace Nehemías para detener la compraventa en el día de reposo? Reprende al pueblo y luego, como líder, obliga a que se cierren las puertas para que no entren los mercaderes a Jerusalén y ordena que se purifiquen los sacerdotes para que puedan velar porque se guarde el sábado. Para poder guardar el sábado, dice fiel al Señor, tenemos que purificarnos, mis hermanos. Purificarnos, ¿ok? Jueves. ¿No hicieron así vuestros padres? Ándele. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que pasó. Algo interesante. Lee Mateo 12, del 1 al 8, Marcos 3, del 1 al 6, Lucas 6, 6 al 11 y Juan 5, del 5 al 16. ¿Cuál era el problema aquí? Entender la historia del antiguo Israel, cómo nos ayuda a explicar por qué surgió el conflicto. Vamos a mirar aquí algunos casos de Jesús donde él fue acusado, mis hermanos, y bueno, vamos a entrar de lleno a la lectura y vamos a ir explicando conforme vamos entrando aquí, ¿sí? Mateo 12, 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Número 2. Recuerde, estamos hablando de Mateo 12, ahora el versículo 2. Los fariseos, al verlo, le dijeron, tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que él, que el templo está aquí, o sea, hablándose de él mismo, ¿no? Si supieres qué significa misericordia quiero y no, si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mire, nótese lo que está pasando aquí en el versículo 2. Los fariseos al verlo dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Y con ese punto, con ese principio, vamos a leer las siguientes citas bíblicas. Lo que no está permitido hacer en sábado, estaban haciendo los discípulos. Estaban arrancando espigas y estaban comiendo. Pregunta, ¿es eso lo que Dios había dicho? No. lo que no está permitido según los hombres, según la tradición de los judíos. Se ha hecho una tradición tan grande al punto de que el sábado era una carga poder guardarlo. Y entonces ellos, con esa carga que pusieron en las personas, querían que el pueblo viviera. Y ellos estaban ahí mirando a ver quién ha cometido un error para cortarle la cabeza, por así decirlo, ¿no? Mis hermanos, tradiciones de hombres. Jesús viene y dice, no, momento. Ese no es el problema y ese no es el pecado. Y obviamente, vuelvo a repetir, lo que ellos estaban diciendo que no estaba permitido hacer en sábado era lo que ellos mismos habían puesto encima del sábado, no lo que Dios había puesto de esta forma, ¿ok? Así es que, ahora, no por eso van a tomar ligero el sábado tampoco. Por eso les digo, este es un documento que con mucho gusto lo comparto con ustedes, mis hermanos, para que puedan obtenerlo y mirar un poquito mejor, ¿sí? Lo que está sucediendo aquí. Marcos 3, del 1 al 6, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una seca una mano y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de poder acusarlo. Nótese que aquí le quieren tender una trampa a Jesús. Está un hombre ahí enfermo y dice, a ver si lo va a sanar. Porque si lo sana en sábado, ahí sí que lo vamos a agarrar y lo vamos a apedrear, ¿no? Número 3. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les preguntó, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. 5. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre. Nótese que Jesús aquí se molesta y se enoja con ellos porque querían buscar un lugar, un momento nada más para echarle en cara, para acusarlo, para atacarlo, ¿no? Y sus corazones duros completamente, ¿no? Le dice al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Número 6. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Fíjense en algo interesante. Jesús hace un milagro y en el lugar de que estas personas vean que la mano se sanó, paralítica, en lugar de dar gracias a Dios y alabar a Dios porque hubo un milagro, una vida, un ser humano, fue tocado por el Espíritu Santo, fue tocado por Dios. En lugar de decir, mira, gloria a Dios, pasó algo interesante. No, ¿sabe qué? Vamos a ver cómo destruimos a este hombre que está haciendo milagros en sábado. ¿Cómo puede ser posible? Hasta ese punto había llegado, en este caso, la santidad del sábado para ellos. A tal punto que ni siquiera pueden hacer lo bueno. ¿Se da cuenta? Interesante la forma como el ser humano piensa, ¿sabe? Muy, muy interesante. Lucas 6 al 11. Aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. El mismo tema, ¿no? Y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en sábado la sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se quedó en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿En sábado es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí para qué podrían hacer contra Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podrían destruir a Cristo en este caso, ¿no? Es el mismo caso en este caso que acabamos de mirar en la otra cita. Juan 5:16. Allí había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Número 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Número 7. Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Anote lo que está pasando aquí en el tanque de Bethesda en este caso. Se creía, y era un mito nada más, de paso no es algo genuino, se creía que venía un ángel y movía las aguas, ¿no? La forma como está el estanque de Bethesda, mis hermanos, está entre colinas y aparentemente hay ráfagas de viento llegaban y golpeaban el agua y el agua se estremecía, se movía, ¿no? Cuando eso pasaba, la gente pensaba que un ángel estaba en el estanque o había venido a mover el agua y el primero que entraba se sanaba. No hay ningún registro en la historia ni en la Biblia que haya sucedido un milagro de esa manera, ¿no? Pero la gente eso creía. Entonces, este paralítico que tenía mucho tiempo paralítico, que estaba allí, como dice aquí, por 38 años, dice, Jesús, ¿quieres que te sane? Pues sí, sí quiero ser sano, Señor. Bueno, no, no, pero ¿quieres ser sano? Sí, quiero ser sano, pero cuando voy apenas a meterme yo ahí al estanque, ya alguien me ganó. Pues ese pobre estaba paralítico, estaba tirado en el suelo, imagínense nomás. Entonces, Veamos lo que, cómo se desenlace aquí. El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta, en el número 7, en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Número 8, Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Número 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Número 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es sábado, no te has permitido cargar tu camilla. Nótese lo que está pasando aquí otra vez, ¿no? ¿Por qué traes tu camilla? ¿Por qué traes ahí tu cama donde tú duermes? ¿Por qué? Es sábado, no puedes andar cargando. De pronto, mis hermanos, mire, déjeme le digo una cosa. Había una persona que ni siquiera sacaba las cartas del buzón en sábado porque era pecado. Es más, a tal punto que ni siquiera mandaba una carta, o sea, calculaba. La carta va a llegar en 3 días. Si la mando el viernes, la carta va a estar en el correo en sábado y los del correo van a estar trabajando en sábado. No la puedo mandar en viernes porque va a estar ahí trabajando en sábado. Así es que no. Entonces lo tengo que mandar el lunes para que llegue apropiadamente y entonces el correo no tenga que trabajar en sábado por mi culpa. Hasta ese punto estaba este asunto aquí. Dese cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Mis hermanos, no hagamos una carga del sábado. Vuelvo a repetir. Ahí tengo este documento que con mucho gusto les comparto, mis hermanos, para que usted lo pueda obtener y pueda mirar y lo pueda compartir con otras personas que tienen dudas de cómo guardar el sábado en sí, ¿sí? ¿Qué? ¿Está bien ir a comer en sábado a un restaurante? ¿Está bien tener relaciones sexuales en sábado? ¿Está bien mirar televisión en sábado? ¿Está bien ir a la playa en sábado? Hay muchas preguntas más que podría decirles, mis hermanos, que podemos o no podemos hacer en sábado. ¿Okay? Y nótese lo que está pasando aquí. Este hombre levanta su camilla y se va. Y le dicen, los judíos le dicen, ¿por qué andas con tu camilla? Es sábado, no puedes andar cargándola, caramba, hombre. Número 11. Él les dijo, o le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. O sea, el que me dio a mí la sanación, me dijo, toma tu camilla y vete. El mismo Cristo Jesús le dice, carga tu camilla. Es para ellos el cargar la camilla era pecado. De hecho, todavía, o hasta el día de hoy, mis hermanos, el judío ortodoxo, tocar un botón es pecado. En Jerusalén, en 2014, final de 2014 estuvimos por allá, está un elevador de los edificios. Si usted va en sábado a un hotel o a un lugar, a un edificio, está un elevador que es para el sábado. Ese elevador, en cada piso que llega, se abren las puertas. Llega, se abren. Entonces no hay que tocar ningún botón. Usted nomás espera en el primer piso, se abren las puertas, usted se mete y espera que llegue a su piso y sin tocar ningún botón. Llegó al piso número 9, recuerde, 1, 2, 3, 4. Al llegar al número 9, ahí se sale ya. ¡Ja! ¡Qué fantástico! No quebró el sábado porque no tocó un botón. ¿Se da cuenta? ¿Hasta qué punto ha llegado? Todavía hasta el día de hoy se mira de esa manera. Otros edificios donde no hay elevador del sábado, están ahí algunas personas, los judíos que no pueden tocar un botón porque es sábado, esperando que venga un incircunciso, un pecador, y que toque el botón. Y llega uno, toca el botón y se abre la puerta y ¡rum! Se meten primero ellos porque, ya le, por favor, dame el número 6, el número 7. No pecaron. ¿Se da cuenta? ¿Hasta qué punto hemos llegado, mis hermanos, como seres humanos, a profanar el sábado con nuestras propias ideas? Con nuestras propias ideas, ¿se da cuenta? Dice número 13, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Número 14, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Número 15, el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Otra vez, lo que los judíos habían puesto como pecado, por eso querían matar a Jesús. Porque Jesús estaba pecando según su criterio. Y mis hermanos, según el criterio suyo y según el criterio mío, ¿qué es pecado? Que queremos que las otras personas no hagan, porque según mi criterio es pecado. Aunque la Biblia no lo condene como pecado, voy a ser bien, bien directo. Comer carne es pecado. Oh, es pecado. Y una persona que come carne no puede ir al cielo, dicen algunas personas. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Dígame usted. Oh, otras cosas más. Hay diferentes puntos, ¿no? Pero, mis hermanos, pongo eso nada más porque eso ha sido algo bien palpante que algunas personas han puesto. Mi hermano, si tú eres vegetariano, gloria a Dios. Si tú eres vegano, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Honra y glorifica a Jehová de esa manera. Y si no lo eres, tranquilo. No juzgues a una persona que come, porque acuérdate, la Biblia dice, el que come, no juzgue al que no come. Y el que no come, que no juzgue al que sí come tampoco. No juzguemos para que no seamos juzgados, mis hermanos. ¿Quién nos ha llamado para decir quién, qué es pecado y qué no es pecado? Recuerde, lo mismo que los judíos. Exactamente, estamos al mismo nivel, de cierta forma. Si usted es vegetariano, si yo soy vegetariano, qué bueno, alabado sea el nombre de Jehová. Y si no somos, mis hermanos, igual, no juzguemos a nadie, que al fin la salvación viene de Jehová, no viene de parte del hombre tampoco. Y los parámetros que nosotros ponemos como seres humanos no son los que estaban al hombre, mis hermanos. Por favor, entendamos esa parte, ¿sí? El tiempo se me ha ido ya de las manos, mis hermanos, pero quiero ya terminar con esto. La respuesta para esta pregunta, nada más del jueves, dice, en el parecer de los judíos, y según habían modificado la ley, Jesús estaba quebrando la ley y estaba deshonrando el sábado. Pero todo esto era según el criterio de ellos, no de la santa palabra de Dios en este caso. ¿Okay? Y ya para terminar, al pie de la página y el jueves, pregunta al pie de la página, dice, ¿cómo podemos nosotros individualmente y como iglesia cuidarnos de no cometer el mismo error que estos hombres, ya sea con el sábado o con otra cosa que creemos que es importante para la fe? Bien, la respuesta de un servidor, y otra vez, aquí la respuesta debe ser muy personal, ¿no? Solamente con nuestra mirada, confianza y fe puesta en Cristo Jesús. Nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Y permitiendo que sea el Espíritu Santo quien nos guíe constantemente, orando y estudiando, podemos tener la seguridad, mis hermanos, que podemos estar firmes y fieles. Y recuerde, no haga una carga del sábado. No haga un pecado o una carga a una persona que de pronto apenas recién viene entrando y lo bombardeamos con cosas que no puede hacer, que no puede hacer, que no puede hacer, que no puede hacer. Recuerde, el Espíritu Santo que nos va guiando y el Espíritu Santo que nos dice lo que está bien y lo que está mal de cierta forma. Mis hermanos, el tiempo se me ha ido de las manos ya. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su atención, gracias por su apoyo también, y que Dios esté cuidando su hogar, su vida y su familia en todo momento. Y sí, que Dios cuide su entrada y su salida constantemente. Su amigo y servidor Joel Medina se despide de ustedes. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Hasta luego.